Episodio 65 de Sirenas Astrogalácticas, Salvadoras del Universo.
Cuánticas.
Por el poder de Grayskull. Nada, ya, bienvenidos al episodio 65 de Sirenas Cuánticas.
No, ¿qué 67?
No, 65. 65. Y hoy vamos a hablar sobre algo que yo desconocía, que acabo de descubrir y me llamó mucho la atención. Astrobiología y la paradoja de Fermi. Ah, y no es un spoiler, es una advertencia, porque cuando vi el episodio que hicieron sin mí, que me hubiera mucho haber participado en la superioridad del ser humano, pero no me invitaron. Bueno, yo puse mi advertencia.
Si hubieras participado, hubiera sido la inferioridad del ser humano.
Ah, tienes razón. El que no la entienda tiene que ver ese episodio. Bueno, si la superioridad en la inteligencia del ser humano hace que te dé igual matar o maltratar a un animal, tendrías que estar aterrado de que nos visiten extraterrestres mucho más inteligentes que nosotros.
Se tenía que decir y se dijo.
Yo lo hice.
Qué buena frase.
Estuvo muy buena frase.
Bájese los pantalones, caballero.
Ahorita, corte.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Otra vez.
Todo el mundo saca su podcast, güey.
Carrichivo. Era una cosa chingona.
Bienvenidos de nuevo. Ya dije como por cuarta vez bienvenidos, pero pues bueno. Al lado izquierdo tengo al pseudofilósofo, según un comentario, Lalo.
Que ojalá lean.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están?
Para que vean que sí leemos los comentarios. Sus casi 5 comentarios, todos los leemos. Y de mi lado derecho, él sigue siendo mi asesor, doctor Daniel Solís.
Mientras sea tu asesor,
sigue todavía siendo sigue el doc. Y bueno, antes que nada, ustedes habían escuchado, porque la verdad para mí es algo nuevo, que es la astrobiología.
Sí.
Obi. Ajá, yo no. Bueno, a ver, tú dalo, dime así, ¿qué es la astrobiología? O sea, así como...
Cuando Carl Sagan escribía sus libros, allá por el siglo final, el segunda mitad del siglo XX,
okay.
Él decía que los biólogos están extremadamente limitados porque solamente estudian un tipo de vida, el que existe en la Tierra. Y él especuló sobre diferentes tipos de vida que podrían darse, por ejemplo, en Júpiter.
Exacto, está muy chido. A ver, tú, Dani, ¿lo mismo?
Sí.
Ah, excelente. Gran aportación.
Agrego, por ejemplo, que cuando empezaron a descubrir meteoritos de Marte en la Tierra, y estos meteoritos es porque choca algún otro meteorito en Marte, eso despega varias piedras, luego salen al espacio y caen en la Tierra. Y en estos meteoritos se empezaron a encontrar ciertas como rastros, digamos, en la piedra fosilizados. Y se empezó a especular también de que podía ser que venía vida en esos meteoritos.
Ya me spoileó el episodio, pero está bien. Pero está bien. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, pero sí, chavalos. Sí, pero ahorita era. Vamos a entrar más a fondo. No, lo voy a cortar. Está chido eso para que se den cuenta de que no estoy tan pendejo. Ven, sí sé cosas que también sabe el doctor. Bueno, la astrobiología engloba disciplinas como química, física, ecología, ciencias de la Tierra, geología, astrofísica, geofísica y biología molecular. Esto lo estoy sacando de un artículo que hizo la UNAM ahorita les voy a mencionar a Manet Peña, se llama. Y bueno, todas estas son parte importante de los estudios de la astrobiología para poder entender la vida como un todo en el universo. Desde, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, inició la exploración espacial con diversos fines, entre ellos la búsqueda de vida en otros lugares del sistema solar, o a la posibilidad de trasladar a la vida de la Tierra a otras zonas en el espacio exterior, y desde entonces uno de los debates es ¿qué entendemos por vida? ¿Está?
Ahora sí,
repito, ¿qué es vida? No, pero científicamente, o sea, ok, filosóficamente.
O sea, si contestas como químico, vas a decir... ¿qué vas a decir, güey?
Está complicado, güey. Es muy complicado, pero... O sea, pero bueno, mira...
Si puedo responder, ese de hecho ha sido uno de los grandes debates desde todo el tiempo, porque, por ejemplo, los virus... ¿Están vivos o no están vivos?
Exacto.
Porque una de las definiciones que se dio de la vida es que era cuando algo se podía autorreplicar. Y el problema es que un virus se puede autorreplicar, pero al mismo tiempo puedes decir que no muere, porque hay virus que pueden entrar en hibernación durante millones de años en el espacio exterior. Entonces, ¿están vivos o no están vivos? Por eso se habla de que al virus hay que... Ay, ¿cómo se dice? No se dice matarlo. Se dice...
Lo inactivas, bueno.
Inactivarlo. Inactivar el virus, no matarlo.
Exacto.
Entonces, en ese sentido es muy interesante distinguir también entre el ADN y el ARN. Porque hay... Sí. Ya le spoilé más.
No, pero es verdad. O sea, es que sí, de hecho, eso sí lo voy a mencionar. Pero es verdad. O sea, en realidad, ¿hasta qué punto tú puedes decir, bueno, esta madre está viva o no? Ahí viene el debate que también muchos hablan cuando se habla sobre el aborto, por ejemplo. Uh-huh. Que dicen, ah, entonces, pues si tú estás hablando de que una célula ya está viva, pues entonces no deberíamos de intentar eliminar a los virus porque también están vivos. Y bueno, es un argumento muy tonto, pero yo digo, pues tienen razón.
A lo mejor uno de los problemas que contribuye a que el debate sea muy obtuso es que se pinta una línea muy... aparentemente muy bien definida entre lo que está vivo y lo que no. Uh-huh. Y el virus anda ahí como ahí bailando en esa frontera. Yo creo que más que una frontera es algo más difuso, ¿no? Es una cosa más... Uh-huh. Más, ¿cómo se dice?
Yo, porque de hecho, en los... cuando se ha estudiado el origen de la vida, que se... Digo, si la Tierra tiene 4.600 millones de años... bueno... sí, si le preguntamos a un religioso son 6.000, ¿no? Pero
4.600 millones... según la nuestra.
Ah, 2.000. Entonces, no. Pero... bueno, los estudios indican que la vida habrá iniciado más o menos hace unos 3.000 millones, Lalo.
No, 4.000. O sea, 4, empezó 000. luego 4.000 millones de años. Se supone que ya había vida en la Tierra.
Ah, pero luego también es donde viene la cuestión de si eran cadenas autorreplicantes... Ajá. Pero todavía no necesariamente vida. Es que tiene razón. Es una cosa de transición que no es una línea...
sí, porque, a ver, dura. Teníamos el caldo primigenio. Ajá. Y de repente surge una molécula que puede hacer copias de sí misma. Sí. Pero no tiene nada más. O sea, es química.
Sí. De hecho, no vida. Comía.
Ya, o sea, comía en el sentido de que utilizaba el material de su alrededor para hacer su réplica.
Miren, ahí les va la definición de manera peña, porque si no nos vamos a... Es que si está medio largo lo que traigo, entonces a lo mejor no vamos a aventar mucho. Bueno, ella es la secretaria de difusión de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA. Nos explica que no existe un consenso, como lo dijimos, para definir la vida. Hay diferentes versiones y visiones, según desde la disciplina que lo veas, pero en astrobiología... Tenemos, bueno, la estoy citando, tenemos una lista de características que componen a un ser vivo basadas en lo que conocemos, bueno, como la vida en el planeta Tierra. Bueno, primero debe de estar formado por chomps. No sé si saben qué es chomps, se maneja mucho en biología, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Que es para seres vivos, que para considerarte un ser vivo pues tienes que cumplir con estas características. Luego, estos elementos forman luego biomoléculas, que si los juntamos todas a su vez forman lo que es una célula y la unidad mínima de cualquier organismo. Luego tiene que tener metabolismo y luego viene lo que dice Dani, toda esta vida debe de tener una molécula como el ADN o el ácido... bueno, es el ribonucleico, que es el ARN, para guardar información genética y que esta información pase a las siguientes generaciones y evolucione. Así es como ellos definen vida en astrobiología, supuestamente, en la UNAM. Bueno, aquí no vamos a empezar a filosofar aquí porque si no nos vamos a aventar 3 horas, que estaría muy padre. Pero,
estaría muy padre, sí.
Pero tú editas.
Sí, no, y deja tú, pues nada, la gente no se lo va a echar, o sea, si la del Señor de los Anillos de 3 horas la gente no quería verla, imagínate un debate aquí con... Entonces, bueno, en el espacio exterior, en cuerpos celestes, como meteoritos y cometas, se han encontrado rastros de moléculas orgánicas y aminoácidos que son considerados esenciales para la vida, que es lo que mencionabas tú, Daniel. ¿Qué dijiste, Lalo?
El experimento que hizo Carl Sagan con Urey, Harold Urey, no estoy seguro de eso, pero luego te paso la información si es Urey.
A ver, sí, porque...
Ellos pusieron en una cápsula totalmente cerrada, hermética, los elementos químicos que se supone que había en la Tierra primigenia. Uh-huh. Y simularon las condiciones de la Tierra primigenia, por ejemplo, rayos y todo el rollo. Y apenas un poco después descubrieron que los ladrillos, los bloques constituyentes de la vida ya estaban formados químicamente ahí. O sea, y fue un experimento muy corto, ni siquiera se necesitaron años, mucho menos eones, para sintetizar estas moléculas que son esenciales para la vida. ¿Qué pasó?
Tú acércate. Ahora entonces, este escenario está gigantesco. Oye, sí. Y tú mira cómo te oyes tú. Sí.
Me subes. Sí.
Entonces, no, yo soy el que edita el auto.
Ah, Simón.
Sí, pero a ver, habrá que checar eso, pero yo no recordaba que fuera Sagan. Sagan lo explica, pero según yo el experimento no lo hace Sagan. ¿Ah, no? No. Bueno, no, sí. vamos a revisarlo.
Según yo sí lo hizo él, sí él participó en el experimento.
¿Sí? Ah, sí. Bueno, igual y sí. Pero sí lo recuerdo. De hecho, le echan como... Si pones todos los elementos de esta sopa primigenia, ajá, le echan también como rayitos, ¿no?
Ajá,
de electricidad para simular los rayos de la Tierra.
Y dices que sí funcionó, pues.
Sí, sí. Sí, los elementos, las moléculas base de la vida se forman ahí.
¡De volada!
Sí, o sea, al parecer no es tan difícil que surjan estos bloques primarios, ¿no? Ajá, difícil es que la vida evolucione primero hacia el estadio unicelular y después es todavía más difícil que pase al estadio multicelular. Porque la explosión cámbrica fue hace 600 millones de años. Uh-huh. Y la vida tiene la Tierra desde hace 4 mil millones de años. O sea, es un chorro de tiempo en que la vida fue puras bacterias.
Que de hecho ahí también se menciona en la paradoja de Fermi, que va más adelante, pero bueno, vamos a seguir. La teoría más aceptada de cómo surgió el universo es la del Big Bang, que ya hemos hablado de ella, no sé en qué episodio fue. Fue el origen de la
vida. Sí, no me acuerdo.
30 no, pero tantos, sí.
Pero ahí va a salir.
Ahí va a salir.
Al parecer sí. Derivada de un modelo cosmológico en el que se cree que el estado estaba en alta densidad de energía y elevadas temperaturas, por lo que se expandió a gran escala. Al enfriarse fue formando las estructuras que ahora conocemos. En astrobiología se mantiene el debate sobre el origen de la vida en la Tierra. Entre las teorías más fuertes destacan la posibilidad de que todo empezó por aminoácidos que llegaron en un asteroide. Otra plantea que surgió en fosas hidrotermales de la Tierra primitiva. Pues si la teoría más loca que ellos mencionan, pues es de que los humanos como tal somos extraterrestres. Hay una teoría de conspiración que dice que sí, que nosotros llegamos... que, por ejemplo, bueno, esta está muy loca, ¿verdad? Yo la leí hace mucho. Bueno, cuando empecé a buscar de esto, de hecho, que decían que nos mandaron a propósito como los Saiyajines.
¿Sí? Para.
Así. Ah, okay. Y que para poblar la Tierra. Y es una teoría muy, muy loca. Pero cuando empecé a buscar de esto, hay teorías que gente sí defiende sobre eso. Y, bueno, en la paradoja de Fermi mencionan el por qué. Pero, bueno.
¿El por qué de sí. qué?
De ah, bueno, que nos enviaron a la Tierra.
Ah, ok.
Sí, pero hay que distinguir entre dos cosas. Uno es que nos envíen a la Tierra, es decir, a una civilización inteligente. Uh-huh. Y otra cosa es que llegáramos a la Tierra. En el sentido de que viniéramos como los virus en un asteroide.
Ajá. Ah, sí. Sí, claro. De hecho, hay una teoría, y Carl Sagan la presentaba creo que la presenta en Cosmos, no sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Que la vida surge en Marte, porque Marte tenía unas condiciones muy favorables para la vida. Y por meteoritos y estas cosas, la vida sale al espacio, Marte deja de ser habitable y la vida luego cae en la Tierra, que ahora sí tiene las condiciones.
Entonces, ahí va la pregunta del millón, ahí les va la pregunta del millón. No, no, es que tiene que ver con eso. ¿Creen que somos únicos en el universo?
Yo sí, papá.
Bueno, nada más los humanos, no sé, pues. ¿Creen que somos los únicos seres vivos inteligentes?
En pero es que son dos preguntas diferentes.
Bueno, ok, ¿creen que somos los únicos seres? Bueno, es que si vivos es, ya regresamos a... No, ¿creen que somos los únicos seres inteligentes en la Tierra? Digo, en el universo, perdón. En el universo, perdón.
Híjole.
No.
¿No?
Rotundamente no.
Rotundamente. Sí. No, yo me... voy a aplazar mi juicio hasta que la evidencia llegue. O sea, me sorprendería que fuéramos los únicos. Sería sorprendente porque... Hay más galaxias que granos de arena en todas las playas de la Tierra.
Sonaste como Arjona.
Sí, ya sé.
¡No mames!
¡Fuiste tú!
Yo quise sonar a Carl Sagan y salió Arjona, no chinguen.
¡Qué madre! Creo que hay una pequeña diferencia entre los dos.
Pequeñísima.
Pero sí, bueno, pero son sutil.
O sea, para...
Bueno, las moléculas y los elementos químicos que forman la parte de la vida se encuentran por todo el universo, hasta donde sabemos, bueno. Uh-huh. Aunque en nuestro sistema solar no se ha encontrado vida compleja, como la nuestra, no se destaca, perdón, no se descartan, que se puede encontrar en los más de 5.000 exoplanetas hasta ahora se han localizado por todo el universo. Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, y eso es un exoplaneta. Yo no sabía, por eso lo menciono, porque sé que hay otros güeyes como yo de ignorantes. Entonces, la NASA, en marzo de este año, del 2022, por si lo están viendo luego, actualizó el archivo de exoplanetas y... No sé pronunciarlo, ¿eh? Alexander Wolfson, ya. Es que no, Wolfson. Específicamente, que es un profesor de la Universidad de Penn State, declaró que la estrecha conexión entre la química de la vida en la Tierra y la química que se encuentra en todo el universo, así como la detección de moléculas en general, sugiere que la detección de vida en sí es solo cuestión de tiempo.
Güey, o sea, hay nubes interestelares del tamaño de sistemas solares completos que están hechos de este material.
Exacto.
De material orgánico, ¿no? Por decirlo de una forma.
¿Lo que el chón?
Ah, no, no,
el
no
chomps,
sé.
Que era el carbono, chomps. Hidrógeno.
Sí, o sea, son... ¿Pero cómo lo dijiste? ¿Qué dijiste?
Chomps.
Ah,
no, chomps y chon, bueno, es no sé exactamente lo mismo.
Sí, 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 cierto, porque el fósforo y el azufre son como que micro... Bueno, sí, no, sí. Casi no, o sea, son las que menos hay, pues.
Pero... Bueno, chon termina en nitrógeno, que es la N, y chomps termina en fósforo y azufre.
Ajá.
O sea, es más completo.
PS.
Okay. PS. Pero sí, es muy interesante el hecho de que si hay nubes... Imagínense que surgiera la vida en una nube. En el espacio, pues, una nube interestelar.
Lindo. No, ¡ah, qué lindo! Sí, suena muy chido, güey. La neta, sí, o sea... ¿Sí? Es que yo siempre lo he dicho, o sea, los humanos antropomorfizamos mucho a los aliens. O sea, que les ponemos características humanas y en realidad no tienen por qué tener nuestras características.
No, para no, nada. Claro.
O sea, tendrían... habrían evolucionado bajo condiciones naturales muy diferentes. No tienen por qué compartir ciertos rasgos.
Exacto.
Aunque Richard Dawkins, en un debate que tuvo con Neil deGrasse Tyson... Él dice que ciertas características podrían ser universales por las ventajas que reportan. Por ejemplo, el bipedismo dice que reportó un ahorro de energía tal que nuestros cerebros pudieron desarrollarse a tal grado. O sea, podría ser que el bipedismo antecediera a los cerebros grandes.
Pero también el bipedismo ha impedido también que la reproducción, bueno, en este caso, por ejemplo, parir en la Tierra sea más complicado que para animales cuadrúpedos, por ejemplo.
Sí. Pues requiere un cerebelo más desarrollado. No,
pero por ejemplo, los delfines son de los animales más inteligentes que hay y no son bípedos.
No, es cierto.
Y se drogan con peces lobos.
Se drogan.
Pero digo, no estoy de acuerdo con esa parte con Dawkins, pero sí estoy en la parte en que debe haber algunas cosas que sí sean probablemente más o menos universales. Y pienso, por ejemplo, en los ojos. O sea, no necesariamente como los de nosotros, pero es un sistema de visión para podernos mover.
Oigan, pero no estaremos cayendo en lo que los filósofos griegos decían. Si los caballos tuvieran dioses, sus dioses tendrían forma de caballo.
Sí, pues es claro.
Así que nosotros decimos, güey, pues es que los ojos son algo...
Sí, no, volvemos a caer, bueno.
Estamos basándonos en que en la Tierra prácticamente todos los animales tienen ojos. Ajá. Aunque no todos.
Sí, no todos. Por ejemplo, los topos, que nada más por sensores de sus bigotes.
Ajá. O ciertos gusanos.
Por ejemplo. Sí, pues es lo que decimos. O sea, no necesariamente tienen que parecerse a nosotros como nos los pintan en las películas, ¿no?
Puedo, ahí quisiera agregar una cosa. De hecho, bueno, buen punto lo de las películas, porque a mí siempre me he quejado de eso, de que siempre los antropomorfizan mucho, pero me parece que es para ahorrarse dinero de televisión.
Sí,
no, también,
porque... Sí, nomás le pones una máscara al actor y ya está.
O píntalo y ya es.
Date mi rey.
O sea, Drax, nomás píntalo. Gamora, nomás píntala, etcétera. Ahora, una cosa que sí me parece muy interesante es el hecho de que cuando definieron la vida por la astrobióloga, estaban metiendo que tuviera lo del chomps.
Sí.
Pero no necesariamente. La vida en la Tierra está basada en carbono.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, Isaac Asimov presenta en uno de sus libros de ciencia ficción qué pasa si la vida estuviera basada, por ejemplo, en azufre. Y hacen una demostración de que si bien el carbono es el que permite enlaces más fáciles con otras moléculas, y es por eso la razón, por probabilidad, que nuestra vida esté basada en carbono simplemente porque es el más sencillo de conformar, también hay el azufre, aunque no tanto como el carbono, permite formar moléculas complejas. Entonces dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, en Júpiter? A lo mejor Júpiter está formando vida basada en azufre y nosotros definiéndola como basada en carbono.
Sí, de hecho, hay, después del carbono hay otro elemento, ahorita no me acuerdo del...
¿El silicio?
El silicio es el segundo más
abundante. Ah, perdón, el silicio, confundí, no era azufre.
Y el silicio, silicio es el que dicen que esa podría ser la molécula pues básica de otras formas de vida.
Sí, la siguiente que puede, el siguiente elemento que puede formar elementos, digo... moléculas muy complejas. O sea, el asunto aquí es la complejidad.
Ajá.
Entre más compleja sea una molécula, más probabilidades tiene, lo voy a poner así, no sé cómo ponerlo, ustedes corríjanme, de servir para la vida. O sea, las moléculas que implican la vida son muy complejas.
Me voy a desviar un poquitito, pero en la Tierra el silicio es un elemento valiosísimo.
Sí.
Es tremendamente valioso por sus implicaciones que tiene en la tecnología. ¿Se imaginan que el humano dentro de muchísimo tiempo descubrirá otro planeta donde los seres están basados en silicio y creen una guerra para matarlos para obtener material para...?
Esa es una muy buena película, güey. Imagínate. De hecho, qué sí. Bueno que hicimos contacto, güey. Pero te voy a hacer mi celular.
Lo lamento.
Pero vas a vivir por siempre. Hecho, bueno,
es que,
2 años.
Es que eres semiconductor,
¿no,
papi?
No he visto... Oye, sí es cierto, güey. Sí es cierto. No, pero de hecho hay una película aquí. Salió, no me acuerdo. No sé si ustedes la han visto. Donde supuestamente llega un meteorito y resulta que empieza a crear vida.
Sí, sí.
¿Cómo se
¿Cuál,
llama?
¿Cuál?
Una que sale con este, con el de los X-Files.
Sí, sí, es ese. Bueno, la verdad.
Ah, ya.
Sí. Voy a subir, voy a poner la imagen de la película, pero se la recomiendo.
Una carita de una carita feliz.
Está muy buena.
Evolución, se llama Evolución.
Evolución. Y ahí los animales están a base de silicio, por ejemplo. Ahí tuvieron, dicen que esa película está muy padre porque sí tomaron cosas como que bien, o sea, como que sí investigaron cómo hacerla, no como en Marvel que... O sea,
no, Marvel.
Bueno, no nos vamos a meter en eso ni en Rápido y Furioso, pero sí. Pero bueno, ahora vamos a entrar a que, bueno, a mí me gusta mucho. Yo cuando lo leí me metí a investigarlo mucho, que es la paradoja de Fermi. A mí me gustaba mucho cuando la vi por primera vez y la empecé a buscar más. Y bueno, un día de verano de 1950, cuando 4 físicos almorzaban en el comedor del laboratorio de Los
Típico.
Álamos.
Big Bang Theory.
De Estados Unidos. De hecho, güey, es cierto, no había pensado en eso. No, pero eran físicos, o sea, estaban peor. No sé qué.
Ah, cierto, porque sí, en The Big Bang Theory hay un ingeniero.
Hay un ingeniero. Y el, bueno, sí, estadísticamente razonaban, deberían existir innumerables civilizaciones en el universo. Pero entonces, la pregunta que se hicieron los 4 es, ¿dónde están? Preguntó Enrico Fermi, es lo que dijo él, ¿dónde están? Si hay tantas y son, pues ahora sí que casi incontables, innumerables, ¿no? ¿Dónde están? Y la anécdota dio lugar a lo que se le conoce como la paradoja de Fermi, la aparente discrepancia entre lo que nos dice la razón y lo que podemos observar. Ok, y a partir de ahí sacaron 1, 2, son 4, sí. 5, ya son 5 y agregaron otra. Bueno,
agregaron otra desde que empezó el capítulo, no mames.
Investigando en tiempo real.
No, es que era 4.
Para que vean, sirenas cuánticas.
Cuando yo la vi por primera vez eran 4 y ahorita que cuando las hice, sí cierto, eran 5, perdón, fue un error mío, perdón.
Sí. Wikipedia agregó otra ahorita.
No, de hecho esta es de National Geographic una parte y otra es, por eso les digo que son 5. Entonces, bueno, X. Y sí, en este caso, pues, apelemos a la fe que existe, ¿no? Porque en realidad, pues sí, no lo sé.
No menciones esa palabra porque el Lalo se pone.
No te enojes. La primera, están demasiado lejos para cualquier contacto. Aunque el cine de ciencia ficción nos tenga acostumbrados a la idea de los viajes interestelares y los encuentros entre seres de orígenes muy distantes, la realidad impone un drástico recorte. Ni siquiera las comunicaciones pueden viajar más rápido que la luz. El diámetro de nuestra galaxia supera los 150.000 años luz. Nuestras señales de radio llevan poco más de un siglo emitiéndose, por lo que nuestra presencia solo podría detectarse en un radio de unos 100 años luz en torno a la Tierra. Entonces, en 2016, un estudio introdujo en un modelo ciertos parámetros estimados sobre la distribución de estrellas en la galaxia y la posible frecuencia de la existencia de vida para concluir que solo un 1% de la galaxia puede haber sido ya cubierto por nuestras transmisiones de radio a distintos planetas y que aún deberemos esperar aproximadamente unos 1500 años para tener una probabilidad decente de ser alcanzados por alguna misión alienígena.
Güey, suerte con eso. La crisis ambiental está aquí a unas décadas. ¿Quién sabe si sobreviva la civilización? Pero en teoría
es lo que dicen ellos. O sea, tenemos aproximadamente 1500 para ver si de casualidad alcanzamos a ver algo.
O sea, para aumentar las probabilidades a un nivel razonable.
Ahí yo voy a mencionar de nuevo a Carl Sagan. Hoy va a salir mucho Carl Sagan.
No, creo. Es que es el tema.
La primera mención es con respecto a su libro de Cosmos, en la cual ya se me olvidó que iba a decir. ¡Ah, sí, ya! No te creas, ya se me olvidó.
¡No mames!
¡Excelente!
Se rió y se le...
¡Excelente aportación!
Bueno, me voy a la segunda parte. En la película de Contacto, bueno, en la novela de Contacto, que después es hecha película, mencionan que las primeras recepciones humanas que tuvieron los extraterrestres fue Hitler.
Ah, sí.
Lo cual es muy interesante porque es cierto. O sea, las primeras emisiones no fueron a propósito. Fueron las de la Segunda Guerra Mundial, las de los Juegos Olímpicos con Hitler.
Sí, o sea, les va a llegar un programa de radio del béisbol, güey. Sí, nada de intenciones de contactar.
Ah, exacto, eso sería lo primero que les llegara. Y esa es la primera respuesta que ellos dieron. Dicen, pues es que, pues no manches, o sea, están demasiado lejos y por eso no hemos contactado. Esa es la primera respuesta que tienen ellos del por qué no, todavía no tenemos contacto, ¿no? Ahora, ¿quieres aportar algo, Lalo? Te veo con ganas, güey.
No, estoy... Sí, okay. Me estoy aguantando duro.
Bueno, la segunda. Somos los primeros y nos extinguiremos antes de que haya otros. ¿Sí? Dice, en 1961, el radioastrónomo Frank Drake dio forma algebraica a la idea ya instalada sobre la multiplicidad de la vida inteligente en nuestra galaxia. La llamada ecuación de Drake, que trata de estimar este número de civilizaciones, ha sido reevaluada infinidad de veces por otros científicos, pero generalmente con el resultado de que esos seres deben de ser abundantes. Sin embargo, incluso aceptando esta visión optimista, algunos científicos han llamado la atención sobre el hecho de que estimaciones como la ecuación de Drake no tienen en cuenta que una civilización nace y muere. En 2015, dos astrónomos del Space Telescope Science Institute
calculaban... ¿Sí se pronuncia? ¿Ese es el acento? Sí.
Institute calculaban en un 92% la posibilidad de existencia de otras civilizaciones en el universo. Pero a lo largo de toda su historia, la mala noticia era que el 92% de los planetas similares al nuestro en toda la historia del universo aún no se han formado. La conclusión es que los humanos hemos surgido demasiado pronto y probablemente ya no estaremos aquí cuando aparezcan otros seres inteligentes. Aún más, según cierta hipótesis, el hecho de que hayamos llegado los primeros podría impedir que llegue a existir nadie más si ocurriera que la expansión de una civilización tiende a eliminar a otras sin siquiera percatarse de ello.
¿De qué TikTok sacaste eso?
No,
pero... No, son teorías, güey. No, de verdad, viene Nash. Es más, les voy a poner las fuentes para...
¿Por qué no te parece la más viable?
No, y vienen. Y bien, ¿quién lo dijo, eh? No crean que lo estoy sacando en TikTok. Yo lo investigué.
No, sí, yo sí la había... Yo había escuchado esa...
La parte que no me cuadra es el hecho de decir que somos una de las primeras civilizaciones. Incluso... O sea, las estrellas se miden en generaciones.
Sí.
Ya se formó una generación de estrellas, hubo planetas, la estrella explotó, con los restos se formó otra estrella. Vamos en la tercera generación de estrellas. El Sol es segunda, me parece. Me parece que el Sol es de segunda generación, pero ya existen las de tercera generación. Y decir que somos de los primeros me parece ridículo, porque desde la primera generación tuvo que haber habido, había planetas.
Desde la primera generación.
Desde la primera generación.
No, pero se necesitan los elementos pesados que se sintetizan en las grandes estrellas de primera generación para que existan los planetas.
Bueno, estoy de acuerdo con eso. Entonces, la primera generación supongamos que no hubo.
No,
pero la segunda generación, como la del Sol, sí. ¿Por qué seríamos de los primeros?
Ah, esa está buena. Bueno, es que también estemos claros en algo, o sea, por eso hay cinco respuestas. Porque una persona dice una cosa, otra persona... Pero
podría ser...
Yo también esa no la apoyo. Yo también creo que decir que somos los primeros se me hace muy complicado.
Ahora, con lo que sí estoy de acuerdo es con que las civilizaciones se crean y se destruyen. Y se destruyen a sí mismas, no nada más se extinguen. De hecho, eso lo maneja Carl Sagan en su libro. En su libro de Cosmos.
Claro.
Trae un cálculo y dice... probablemente la cuestión es que las civilizaciones, cuando llegan a un cierto nivel de tecnología, se extinguen en sí mismas en guerras. Ah, y nos menciona, y viene ahí una tabla que viene como la escala Richter de terremotos, de 0 al 10, si no mal recuerdo, donde vienen las probabilidades de que se extinga. Y nosotros ya estamos alcanzando un punto en el que probablemente nos extingamos en los siguientes cientos de años por la cuestión nuclear.
De hecho, yo había oído esa parte de la barrera que le dicen, ¿no? La barrera de la civilización, que también esa es otra posibilidad por la que no hemos contactado. Porque hay una barrera que hasta ahorita ninguna civilización puede pasar. Y por eso de cierta tecnología no pasan.
Uh-huh. O sea, lo que Carl Sagan decía es que solo el 1% de las civilizaciones sobrevive a la adolescencia tecnológica. Entonces...
Los demás se vienen...
Él decía, los humanos tenemos un 1% de sobrevivir como civilización. Como especie, como civilización. Ajá.
Bueno, y ahí les va la hipótesis que a mí me causa mucho...
¿Estreñimiento?
Sí, estreñimiento.
No, en el baño, no mames.
Me causa lo mismo que la filosofía. Me hace sentir chiquito, como que digo, chale. Es la hipótesis del zoológico, ¿sí? Y es la que yo les mencionaba, que probablemente aquí nos enviaron seres más... Y es que nos observan sin que nosotros lo sepamos. El pionero de la exploración espacial, Konstantin Tsiolkovsky, ya reflexionó en sus manuscritos sobre la paradoja de Fermi y en 1933 escribió que los seres alienígenas infinitamente más avanzados que nosotros encontrarían el mismo interés. De hecho, esto yo creo que si alguien se ha metido en esto, yo creo que lo oyeron con DeGrasse Tyson, que mencionó que el interés de comunicarse con nosotros es el mismo que tenemos nosotros en comunicarnos con lobos, serpientes o gorilas, ¿sí? Que esta llamada hipótesis del zoológico, que otras criaturas inteligentes nos vigilan sin revelar su presencia, siendo nosotros para ellos como los animales de una reserva natural, fue revisada en 1977 por Thomas Kuiper y Mark Morris, quienes argumentaron que los alienígenas nos mantienen en cuarentena hasta que podamos ofrecerles algo aprovechable.
Güey, tengo la escena perfecta de Rick y Morty para que la pongas en...
Sí, mándala. Sí, mándamela.
Pero... Tú lo editas, Lalo. Gracias por ofrecerte.
No, gracias, qué lindo. Pero bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes sobre la hipótesis del zoológico?
Lalo tiene un comentario de Neil deGrasse Tyson respecto a enseñarle matemáticas a los...
Neil deGrasse Tyson.
Esa me gustó mucho, esa conferencia que dio estaba muy... Bueno, fue una pregunta nada más, ¿no?
¿Cuál? ¿De qué hablas?
Sí, tú lo mencionaste una vez. ¿No? ¿O fue el Tavo?
No, yo
me acuerdo. Tú. No, ah, entonces fue Tavo.
Sí. Que mencioné que tenemos un 1% de diferencia con los chimpancés. Uh-huh. Y que ese 1%, ¿qué es la diferencia? Pues de que el mono más inteligente puede apilar cajas y el ser más... Bueno, y nosotros, ese 1% de diferencia que nos ha dado poder viajar, pues sí, en el espacio, ¿no? Sí.
De hecho, es en la misma conversación.
¿Qué pasaría si nos visita un ser con 1% de diferencia a nosotros? Pues diría, ay, este güey puede viajar a Marte. Ay, qué bonito.
Qué bonito.
Ay, qué tierno. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como que el niño de 5 años ya resuelve ecuaciones que aquí todavía son... O sea, que todavía no podemos resolver. Y dicen, no mames, apenas tiene eso. O sea, como que dicen, apenas acaban de crear el telescopio, ¿cómo se llama este?
El James Webb.
Ajá, o sea, apenas. Y dicen, ay, qué bonito. Qué tiernos, ¿no?
Sí, debido a las escalas temporales y espaciales que priman en el universo, una diferencia entre dos civilizaciones es abismal. Uh-huh. Tendría que ser abismal. O sea, por eso la Guerra de las Galaxias es muy poco probable.
Sí, eso, ¿no? Es muy bajo. O sea, sí, no, es... No, sí.
O sea, una diferencia de 1 millón de años, que cosmológicamente es un pestañeo, implica una diferencia tecnológica de animales a dioses, ¿no?
Vamos, ni siquiera 1 millón de años. Pensemos en
la nosotros civilización mismos, actual.
Nosotros mismos
comparados... Hace 200 años.
Hace 200 años.
O sea...
¿Cuál sería? Lalo lo mencionó cuando hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, que fue contra Polonia utilizando la caballería.
Ah, ¿no? Sí, es cierto.
O sea, una masacre. Y eso hablamos de la misma... Que estaban compartiendo época.
El mismo tiempo,
el mismo tiempo, tanques contra caballos. Ahora imagínense...
O sea, yo siento que ya a ese punto llegamos en el que no podemos ni imaginarnos.
Ajá.
O sea, ¿cómo sería de diferente?
Para mí lo más cercano a imaginarme es como pensar que el tonto de ellos es Einstein.
Sí, sí, claro.
Sí, o sea, es como que, llévalo a la estancia. Llévalo a que lo agarre, porque está tontito.
Y por eso Hawking decía que no nos conviene llamar la atención en la galaxia.
Sí, estoy completamente o sea, de acuerdo.
Si encontramos a alguien que pueda responder, seguramente vamos a ser sus mascotas. Vamos sí, a terminar sexuales. Siendo sus mascotas.
Bueno, en el mejor de los casos. Por ejemplo, alguna vez estaba...
O son de Sicilio y ellos tienen una tecnología de carbono y nos hacen celulares, güey.
Celulares de carbono, sí.
Celulares. Bueno. No, pero es verdad. Mira, por ejemplo, alguna vez escuché que sé cuál sería el peor escenario de visitas extraterrestres, ¿no? Y unos dicen, bueno, pues una de las más tranquis pues sería que nos colonizaran. Como, bueno, si es como los españoles a México, pues no, ¿verdad? Pero si nos colonizaran y nos volviéramos una colonia de ellos, pues dices, bueno, pues convivimos con los extraterrestres. Pero en el peor de los casos yo pensaba, pues nos quieren aniquilar. Yo pensé, pues ese es el peor, ¿no? No, resulta que ese no es el peor escenario. Resulta que el peor escenario sería un tipo de tecnología biológica que nos utilizaran a nosotros como alimento para sus armas, ¿no? Y yo pensé...
¿Como baterías? ¿Como en Matrix?
Y yo, ¿qué?
¿Como en Matrix?
Me quedé pensando, tienes razón, es lo peor que podría pasarnos. Y es verdad, o sea, podríamos ser sus... Pues sí, sus pilas, o sea, sin más.
Pero Carl Sagan también decía... contradiciendo un poco a Hawking, que una civilización que sobrevive la adolescencia tecnológica y llega a estos estadios superiores de tecnología, necesariamente tiene que tener una ética que le impida tratar así a otros seres. Por ejemplo, cuando estaban explorando Marte, empezaban las exploraciones en Marte, Carl Sagan decía que si se encuentra vida en Marte, no debería interferirse con ella, no debería colonizarse el planeta. Pero si no hay vida, entonces sí podríamos modificarlo. Una especie, un esbozo de especie de ética interplanetaria. Uh-huh. Yo me imagino que si hay seres superiores a ese nivel, tendrían que tener una ética de ese tipo.
Existe, bueno, no en México, pero existe una carrera sobre legislación interplanetaria.
No más.
Sobre ética interplanetaria y sobre legislación interplanetaria.
Verga, yo estudiando física.
Podría ser abogado intergaláctico. Sí. Ay, no, qué
padre. A ver, vengo a representar a los microbios de Marte, culeros.
A ver, yo vengo a defender aquí. Imagínate. Eso ya.
¿Han visto Doctor Goku?
Sí, bueno, algunos.
Bueno, es que en los últimos mandaron a Yamcha, que tomó un curso de ser abogado. Lo mandaron a Namekku para defender a los Namekku Seijines de una invasión de humanos.
Ah. Por ejemplo, no suena tan descabellado. Si empezamos a viajar y descubrimos otras civilizaciones.
Sí, va a haber, porque de hecho ahí lo manejan como... O sea, obviamente, para quien no conozca, Doctor Goku es un canal cómico basado en Dragon Ball. Pero esa parte en realidad no es tan loca. O sea, descubren los humanos este planeta Namekku y lo que empiezan a hacer es turismo espacial. Y empiezan a destruir el ambiente de Namekku. Entonces, por eso contratan a este. Necesitamos un abogado intergaláctico que abogue por que dejen de estar destruyendo.
¿El turismo destruye? ¡Saludos, Yucatán! Y sí, tienes razón. Fíjate, me mandas el link de ese porque sí suena padre.
Para sí ponerlo aquí también.
Y bueno, ahí va la cuarta respuesta. ¿Están hibernando o esperando? Un estudio lanzó la hipótesis de la estivación, una civilización superinteligente que hubiera logrado sustituir su biología por máquinas podría estar esperando a que la expansión del universo lo enfriara para aumentar la eficiencia de sus computaciones. Según otra idea, los alienígenas podrían aprovechar los movimientos relativos de las estrellas para viajar solo cuando el destino está más próximo. Del mismo modo que los terrícolas enviamos naves a Marte cuando está más cerca de la Tierra, así quizás... nos visitaron hace 10 millones de años y no lo vuelvan a hacer hasta dentro de mucho tiempo.
O sea, llegaron y... No, güey, solo hay unos mamíferos muy primitivos. No, güey, no tienen...
¿Sí?
Vámonos.
O sea, esa es la
y regresan. No mames, no lo perdimos, extinguieron, güey.
Sí, de hecho.
¡Chinga!
De hecho, sí, porque... Pues sí, en teoría, si están esperando es que nos visiten hasta dentro de muchísimo tiempo y ya no estemos, o ya nos hayamos destruido.
Ya hay otros.
Pero es fascinante, güey. O sea, es fascinante que una civilización llegue... O sea, se ha hablado de la posibilidad del ser humano para llegar a la inmortalidad. Tú mencionaste algo, ¿no?
Sí, que me gustaría conocer el futuro donde ya podamos pasar nuestra memoria a una máquina. Como la película de... ¿Champ se llama? ¿O cómo se llama? Un robot.
Chappie.
Ajá, algo así.
Chappie, sí, la vi. Pero imagínate, esas civilizaciones llegan al punto en que el tiempo ya no vale nada. O sea, eres inmortal, el tiempo lo puedes gastar en cualquier cosa, te pones en stand-by hasta que las... las condiciones cosmológicas sean idóneas.
Sí, porque digan, no, pues ya, ahora sí, ya está cerca, vamos a visitar. Ya quedó cerquita. Sí, eso se me hizo muy padre porque, pues sí es cierto, o sea, ahí están hablando de la inmortalidad de los alienígenas que dicen, ay, güey, déjame duermo 100,000 años. Sí. Y para nosotros es como, ¿cómo 100,000 años? Pues para ellos es como 10 ¿cuándo? Minutos, ¿no? Y eso también se me hizo muy chido. ¡Órale! Sí, porque si lo piensas, el científico más cabrón que exista, por ejemplo, Einstein. ¿Cuánto? ¿A qué edad se murió?
Ay, 70 y... ¿cuántos?
No, no sé. Solo bueno, sé que murió en 1955.
Bueno, supongamos que se murió de 75 años. Uh-huh. Supongamos. Ahora, ¿qué hubiera hecho si él hubiera podido vivir 10,000 años? O sea, imagínate todas las posibilidades de... Bueno, yo digo, ¿no? No sé ustedes.
¿Ustedes aceptarían ese regalo?
No.
Sí,
no.
Por favor.
Sí, por favor.
¿Dónde firmo?
Pero es que después de que dispones de esos grandes periodos de tiempo, uh-huh, la vida empieza a carecer de sentido.
Discúlpame, ¿cómo sabes que empieza a carecer de sentido si nunca ha llegado nadie a ese?
No, es que lo que hace hermoso a la vida es que es corta. O sea, lo precioso es lo que no abunda.
O sea, bonito es lo chiquito.
Exacto.
Por eso dice la es que el mío es bien precioso.
Mira, yo argumento precioso desde mi fisiología, ¿eh? Y eso es completamente válido.
Pero...
No,
pero...
yo me imagino, ¿no? Es que si dispones de tanto tiempo, el tiempo deja de ser un recurso valioso.
A mí lo que me... No sé si recuerden, había una serie antes que se llamaba Highlander. El inmortal. ¿No?
No, no la vi.
Me acabo de revelar la edad.
Sí, de hecho, porque yo soy Highlander, pero así de que cuando se burlaban en Ted. Y yo dije, no, Ted es muy vieja esa madre.
Bueno, en Highlander, se supone que hay una serie de inmortales. De hecho, la Tierra Alta, o la Highland, es en Reino Unido, es en, ajá, la parte de mero arriba. Entonces, se supone que ahí surgió una tribu que era inmortales. Y se empiezan a matar entre ellos. Para que al final solamente quede uno. Y lo interesante es que como muchos de ellos ya tienen siglos de vida, saben de matemáticas, saben de filosofía, pueden, conocen todas las artes marciales, conocen todas las peleas con armas. O sea, lo interesante a mí que me parece es que el que siempre te puede seguir aprendiendo más.
Sí, sí.
Pero no sé si en algún momento también dice uno, tengo tiempo y te empiezas a dejar la barriga nomás.
Sí, pues como lo que ellos hacen que ya hibernan, dicen, no, pues a ver si en unos 100 años ya hay algo más, algo nuevo que aprender, uh-huh, que me llame la atención. Sí, sí, es cierto.
Hasta que ahorita este podcast llegue a sus naves y digan, oh, ya evolucionaron los
tubos. Ya hay algo. Y bueno,
ahí fíjense, espérame, fíjense en las civilizaciones. Las civilizaciones cuando se creen inmortales es cuando empiezan a envejecer intelectualmente. Cuando Roma dijo, el imperio va a durar para siempre, empezó su decadencia. Cuando Constantinopla dijo...
Gran argumento.
Sí.
Y el conocimiento se estancó, porque ellos iban a durar para siempre. Igual los egipcios. Una gran civilización, pero que duró en la grandeza mucho tiempo, pero fueron lineales.
Uh-huh. Sí.
Entonces, me pregunto si lo que les pasa a las civilizaciones en la historia les puede pasar a los seres humanos.
O a los extraterrestres en este
momento. O a los extraterrestres inmortales.
Estamos hablando de que dentro de 1,000,000 de años van a ser infinitamente superiores a nosotros. ¿Y qué pasa si en realidad llegaron a un momento en el que se estancaron?
Sí, es lo que dicen de la barrera, que llega un punto en el que ya te estancaste ahí. Y que por eso no nos han visitado. Bueno, esa no viene aquí, pero es lo que dicen que bueno, sí, ahorita voy a decir, mencionarla, pero sí. Tienes razón, está muy chido. Sí me gustó ese episodio. Y la última, y es la que, bueno, a mí no me gusta, pero bueno, la tengo que mencionar. No hay paradoja, no existe nadie más. Todo lo anterior asume que esos millones de civilizaciones con las que aún no hemos contactado existen, pero no todos los científicos están de acuerdo. Como ejemplo, en 2018, investigadores de la Universidad de Oxford defendían que la posibilidad de aparición de vida se ha sobreestimado en la ecuación de Drake. Que, bueno, fue la que mencionamos en la segunda. Con el reajuste propuesto por estos autores, esta es su conclusión. Y lo cito. Encontramos una probabilidad sustancial de que no haya otra vida inteligente en nuestro universo observable. En concreto, cifraban entre 53 y un 99.6% las posibilidades de que estemos solos en nuestra galaxia y en todo el universo observable entre un 39 y un 85%. Según la ecuación de Drake.
O sea, según la ecuación de Drake, modificada por estos investigadores de Oxford.
De la Universidad de Oxford.
Mm.
Entonces...
Acabo de sentir lo que tú sientes con filosofía.
Sí, exacto. O sea, estaba...
Me sentí así de...
No, no, no. Pero si estamos solos, eso hace aún más preciosa la vida en la Tierra.
Ay, cuando yo era soltero...
No, o sea, es un fenómeno único.
Era un fenómeno único.
O sea, seríamos un fenómeno muy raro. O sea,
muy raro, claro. Dado,
pero yo, para serte sincero...
Sí, es que creo que yo también es en la que menos...
Sí, sí, sí. Es que la ecuación de Drake ellos también mencionan pues que hay muchísimas variables que tomar en cuenta. Entonces, es complicado.
Sí. ¿No? De hecho, la ecuación de Drake se ha ido modificando a lo largo del tiempo y le han ido agregando más variables y cada vez se reduce en ese sentido. Pero...
Conforme más conocemos, más difícil es que haya alguien... vaya afuera.
Pero es curioso, ¿no? Porque antes queríamos ser como que los únicos del universo y todo aquello que dijera que no éramos únicos era lo que nos agüitaba. Y ahora queremos no ser los únicos y si dijéramos, no sé.
Creo que tiene que ver con la muerte de Dios.
De probablemente Nietzsche. Sí.
O sea...
¡No hables Checha!
¡Era ciencia!
¿Cuándo se murió que no me invitaron al velorio?
A ver, dile.
No, o sea, el Nietzsche advertía que la cultura occidental se está haciendo atea. Uh-huh. O sea, ya cada vez más con el avance de la ciencia nos sabemos huérfanos de un padre divino. Uh-huh. Y el hecho de que además de huérfanos no tengamos hermanos cosmológicos... pues incluye abona al sentimiento de soledad cósmica.
Sí, voy a poner ahí.
Y eso es terror.
Voy a poner ahí. Porque voy a llorar.
Sí, yo te paso la cancioncita de... Sí.
Y sí, bueno, pues sí, es una posibilidad supuesta hasta el día de hoy muy alta de que estemos solos, que siendo sincero yo lo dudo.
Yo también lo dudo por lo que decíamos al principio de que si hay evidencia de que parece ser que hubo vida en Marte, si aquí no luego, luego nuestro vecino tenía vida.
Y no se ha descartado, por ejemplo, la vida en Europa. Una de las...
Sí, ¿no? Francia.
Sí. En África. Bueno,
¡qué pinche chiste rápido, tan malo!
En África se acaban rápido, pero pues aquí se acaban.
No llegan a los 30, pero... güey! Edita
¿Han
eso.
¿Han probado la comida típica de África? Ellos tampoco.
¡Puta madre!
No, lo voy a cortar.
Lo bueno es que, hiciste uno peor que yo, güey.
La voy a cortar, la voy a cortar. Eso está muy negro.
O sea, por ser de África.
¿Qué? Sí es cierto, güey. Ese chiste sí es doblemente negro.
Güey, no le sigas, lo pones peor cada vez, güey.
Negro por dos, ta, voy a poner así disparos. Nada, no te creas, no lo voy a poner. Bueno.
Bueno, pero...
No, tú ibas a decir algo.
Sí, yo estaba pensando en el proyecto SETI.
Ah, sí, teníamos que mencionar el proyecto SETI.
El proyecto ¿no es SETI en Titán?
No.
Ah, bueno.
¿Attack on Titan?
No, no. La luna más grande de...
Ah, ya.
De Saturno. Europa.
Que dicen que es la que probablemente vivamos en un satélite de...
Bueno. Sí, o sea, que también es posible la vida en Titán, la luna de Saturno.
Ah,
de Saturno, al igual que Europa en Júpiter.
En Júpiter, ya entiendo, ya.
El proyecto SETI, para quien no lo conozca, que es un acrónimo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Ese proyecto lo que buscaba era tratar de encontrar, no que nosotros localizáramos a la civilización directamente, sino sus emisiones de, por ejemplo, de radio. Entonces dijeron, ¿en qué frecuencia deben de estar emitiendo una civilización? Porque no es posible buscarlas en todas. Entonces se llegó a la conclusión de que lo más probable es que una civilización inteligente emitiera a propósito una señal, por ejemplo, de números primos, en el hidrógeno. Específicamente la de 21 centímetros, una longitud de onda de 21 centímetros. Y entonces pusieron muchos radiotelescopios a buscar específicamente en 21 centímetros a lo largo del espacio, de todo el espacio. Y de hecho se llegó a un acuerdo con las telecomunicaciones de que, oigan, utilicen todas las bandas, pero esta no, ¿eh? Esta la necesitamos para buscar vida.
Ok.
Pero también estaba el problema de, ¿y cómo le hacemos para... procesar tanta información, porque estamos buscando en todos los lados del universo? E invitaron a la gente a descargar un programita, en lo personal lo hice, y en el cual te enviaban los datos de... Perdón, es que Tavo está así...
Tengo una cortada, por eso me la estoy...
Yo pensé que estaba excitando con lo que estaba diciendo.
Dime, Dani.
Sí. 21 centímetros.
Ya, dale.
Y entonces bajabas los datos que ellos te enviaban y tu computadora los ponías a evaluar, digamos, toda la noche. Y así, entre todos los que estábamos participando en el mundo por miles y miles de computadoras, formamos una mega computadora mundial. El problema es que no se encontró nada. Claro, no se ha evaluado todo el cielo. Y también está la posibilidad de que a lo mejor todavía no nos llegan esas señales. Pero sí fue como que un golpe bajo.
Pobre el Dani, no. Bueno, voy a evaluar los datos. Yo voy a descargar esta película. Bueno, sí, claro que sí.
Sí, al cabo sí puede la compu.
Sí, sí puede. Le acabo de cambiar. Sí, sí puede.
Enviar datos de SETI. ¡Ay, les envié la película!
¡Ay, no puedo creerlo!
Y los del SETI. No, está claro que no hay vida inteligente en la Tierra.
Sí, no. Ya vi por qué no nos visitan. Ya vi por qué nos usan de zoológico, ¿eh? Y bueno, lo único seguro es que todo lo anterior es puramente especulativo. Pero para algunos biólogos...
Lo único seguro es que no hay nada seguro.
No, pues bueno. Bueno. Pues es que asegurar, bueno. Cabrón. Sí, sí. Bueno, pero para algunos biólogos, comenzando por el Nobel Jacques Monod en 1970, el hecho de que nuestro planeta, tan propicio para la vida, haya surgido una única vez en miles de millones de años, no invita a predecir que sea un fenómeno tan común. Según la hipótesis del gran filtro, no sé si la han oído, a lo largo de esa vía existen cuellos de botella evolutivos en los que algo suele salir mal, frustrando la posibilidad de que surja una especie capaz de preguntarse si hay alguien más allá afuera. O sea, dice que puede que nosotros fue pura casualidad que hayamos llegado al punto de pues, ser lo que ahora son los humanos. Y que en realidad en otros planetas no fue tan propicia la vida. Ese es el del gran pico.
O sea, que pudiera haber planetas con vida, pero no vida inteligente.
Ajá, ajá, que llega un punto en el que fallan. Y ya, no, pues ya.
O sea, sí, sí es mucho más fácil que la vida evolucione hacia un estado de unicelular. Y es mucho más difícil que evolucione a uno pluricelular. Y a eso hay que agregarle que evolucione a uno inteligente, a uno tecnológicamente avanzado, a uno que sobreviva a la adolescencia tecnológica.
Porque ya lo dijiste, Lalo, al principio del inicio de la vida a la explosión cámbrica. ¿Cuánto tiempo fue?
Pasaron 3.600 millones de años.
Y luego después, en realidad, el surgimiento del humano, ¿hace cuánto?
Hace... ¿Del ser humano?
Del ser humano como ser años. Inteligente.
Como ser inteligente. Ajá. Hace unos 5 millones de años. Los primeros homínidos.
No, y esos son los primeros homínidos, pero ya realmente como civilización.
Como civilización, 10.000 años. O sea, en términos geológicos, fue hace un segundo.
Sí, tienen razón. En realidad, todo tuvo que darse perfecto para llegar hasta donde estábamos. Es como sí, que, claro. Sí.
Hace 80.000 años, la especie humana fue una especie en peligro de extinción.
O sea,
estuvimos a punto de desaparecer.
Sí, o sea, todo se dio justamente para que ahorita estemos preguntándonos.
Sí, que son de las
cosas. Estamos solos.
Pero no, sí. Todo perfecto para llegar a tomar New Mixo.
A huevo.
A huevo.
Qué triunfo de la
civilización. Y enviar películas fueron por accidente. Y bueno, las condiciones de la vida en la Tierra podrían parecernos únicas por todo lo que se ha podido explorar hasta ahora. Quizás la mayoría de nosotros no vivamos lo suficiente para lograr ver un contacto con una civilización extraterrestre, pero...
Les mando mis saludos. Saludos desde el pasado.
Sí, de hecho. Pero posiblemente los avances de la ciencia y la tecnología sigan mostrándonos que la vida es mucho más compleja que la percepción que tenemos de ella. O sea, en realidad nosotros vemos como que la vida es... Naces, creces, te reproduces y mueres. Y en realidad no. Tuvo que haber...
A veces no nos reproducimos.
Bueno. Pero básicamente es como funciona en teoría, ¿no? Sí. Entonces...
¡Huevo! Víctor ya se reprodujo. Víctor es el triunfo de la genética en este grupo.
Sí, de hecho. Es el triunfo de la vida en nuestro grupo, de hecho.
Hay otra cosa.
A ver.
Solemos creer que la vida es algo muy delicado. Que tiene que tener ciertas condiciones. Pero hemos descubierto vida en condiciones muy drásticas.
¿Los extremófilos?
De hecho, fíjate
los
extremófilos. Que venía una parte donde... Bueno, que no era de la paradoja de Fermi, pero hablaban sobre la vida en condiciones extremas. Uh-huh. Pero dije, no, me va a quedar bien largo el episodio. Dije, ya, voy a cortarle ahí.
Sí, sí.
Y
sí.
Podía hablar sobre las condiciones extremas, que también las mencionaba en... Les voy a poner, yo creo que... Bueno, se los voy a mandar el link de esa investigación de la UNAM. Hablaban también sobre eso y estaba muy chido. Ahí se los mando, pero... Pero sí, sí, sí.
Sí, ya lo tenía considerado, pero iba a quedar muy largo. Qué forma tan elegante decir, Lalo, ya cállate. Ya.
No.
Qué sutil, güey. Gracias.
No, es que gracias. No se lo avienta, güey, la banda. Va a decir, nah, estos güeyes ya se aventaron 2 horas, ¿no?
Sí.
No, adiós.
Sí, va.
Pero sí podemos hablar de esa. Bueno, no sé, la neta.
Ya no sé qué
vaya a pasar, pero si se puede, luego hablamos sobre también eso.
La esperanza es lo último que muere, papi.
No es cierto, lo último que muere es el extraterrestre que ya está.
Sí, que ya
es inmortal.
El extraterrestre que se puso en stand-by, claro.
Sirena está así. Ay, no, sirenas cuánticas. No, me voy a dormir.
Y voy a esperar otro millón de años a ver si evoluciona.
A ver si ya.
Y vuelvo a despertar. Ah, ya se murió la esperanza.
Ya se murió.
Me perdí la extinción, no mames.
Sí, era el último que moría, maldita.
Pero bueno, ahí va la pregunta del millón. ¿Con cuál de estas 5 respuestas se quedarían?
Con que el origen de la vida es Chabelo.
¡Ah! ¿Qué?
Es la sexta, güey.
Y vino Chabelo y aventó una piedra a un río y todo empezó a salir.
Se la cataficción, sí.
Y dijo, voy a aventar esta piedra, creo que tiene ARN, a ver. Ella lo aventó y ya salimos nosotros los humanos así. Y Chabelo parpadeó y ya éramos, y dijo, ¡ah! Muebles troncoso. Sí, a huevo.
Oye, ¿podemos votar por una combinación lineal de las 5?
De las 5 no, creo que la última no permite combinación.
No, bueno, sí, tienen razón. La última, creo que todos estamos última. De acuerdo que no.
Sí, no.
Bueno, ok.
O sea, por probabilidad, ¿no? Por matemáticas.
Yo me quedaría con la de que están demasiado lejos.
Sí, fíjate que yo también.
Yo votaría por esa y un poco por la 2. Que...
A ver, ahí te va.
Es que, sí.
Mira, se las voy a volver a repetir para también los del episodio. 1, están demasiado lejos para cualquier contacto. 2, somos los primeros y nos extinguiremos antes de que haya otros. 3, nos observan sin que lo sepamos, que es la del zoológico. Uh-huh. Y la número 4, están hibernando o esperando.
Y la 5, que no hay.
Que la 5 es que no hay. Y al parecer Víctor menciona que es la 1, que están demasiado lejos para hacer cualquier contacto, porque, pues bueno, lo dijimos, uh-huh. Ni siquiera las comunicaciones viajan más rápido que la luz. Okay, entonces.
No, yo creo que es algo que involucre el espacio y el tiempo. O sea, las civilizaciones son muy breves. E incluso Roma, que duró más de 1000 años, pues es nada. Y estamos hablando de que nuestra civilización actual tiene 500 años. Uh-huh. La civilización moderna. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una combinación entre distancias muy largas y espacios muy grandes. Digo, tiempos muy, muy grandes.
Voy con la luz.
¿También?
Me agrada.
Uh-huh. A mí me gusta la idea del zoológico. Porque, vea, pues sí, ya últimamente cada vez hay más avistamientos ovni. A lo mejor ya dijo, ¡ah, ya no te escondas!
Ya hay que verlos. De todos modos, ni nos comprenden.
Pero la cámara sigue siendo igual de pixeleada.
Bueno, tienes razón. Chavos, recomendación. Si van a grabar un ovni... Grábenlo bien, o sea, o no usen una calculadora, o sea, yo no entiendo cómo graban.
No pongan al puñetero a grabar, güey.
Sí. No pongan al güey con Parkinson. Eso ya debería de ser una ley. Si vas a grabar un ovni, que no tengas Parkinson, si no, no lo grabes. Mira, un alien. Entonces, pues sí, no sé si quieran agregar algo más. Ya fueron las 5, espero...
No, este tema da para mucho.
Sí, es que da para mucho también.
Si agregamos algo, ahí nos vamos a ir como una bola de nieve. Mejor.
Como Gordon Tobogán. Eso me gusta más que la bola de nieve.
Como Gordon.
Pero bueno, pues sí, chavos, este sería el episodio por hoy. Y recuerden. Algo, recuerden. Este mes es para recordar. Ah, no, el que viene. Entonces.
No mames.
Qué bueno, chavalos.
Nos vemos.
Cuídense.
Este mes es para recordar, ¿verdad? Que sí.
Y les digo,
es noviembre, va a salir en noviembre.
No, va a salir en diciembre. ¡Ah! La...
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.